Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con otra sesión que es también sobre dos herramientas que pertenecen a Scopus, pero antes quisiera comentar que en España, en distintas agencias, al menos con algunas que yo colaboro, también se utiliza esta base de datos y se utiliza INREX, dependiendo de las revistas, hay que evaluarlas de una o de otra manera. Entonces, aquellas revistas que no están en Isión Scopus se evalúan a través de INREX, aunque tengan otra puntuación más baja, lógicamente. Bien, antes de nada, agradecerles su colaboración permanente con el foro, tanto a ellos personalmente como a la empresa. También agradecerles pues, siempre los presentes que nos traen, los regalos que nos traen, y también agradecerles que desde hoy hasta el viernes van a estar aquí en una mesa que están en la esquina y en esa mesa ellos hacen tutorías para aquellos que quieran hacer alguna práctica, que no manejen bien Scopus y ellos mismos van a hacer las tutorías desde aquí hasta el viernes. Bien, Edward y David Niño, creo que ya son bastante conocidos porque llevan como 4 o 5 años viniendo al foro y cuando me despido de ellos siempre les pido que cuenten ya para el año que viene en su agenda para que vengan otra vez al foro por una razón que ustedes van a comprobar y que son, como comentaba con un colega hace un rato, son magníficos ponentes que cualquier día que son profesores universitarios expertos en didáctica. Lo van a ver. Bien, pues David y Edward, muchas gracias por contar una vez más con vosotros.
Gracias, Alberto, y también quería darte las gracias por contar otra vez con nosotros este año. Estamos encantados de explicar o enseñar Scopus aquí en la presentación, pero a lo mejor con más detalle luego en la mesa que tenemos montada aquí a la derecha, donde vamos a estar, como ha dicho Alberto, hasta el viernes. Yo quisiera empezar con una pequeña presentación de más o menos 30 minutos sobre Scopus y después de la cual David va a explicaros algo sobre las herramientas que tenemos y que se llama Scifal. Una pequeña presentación y después un ejemplo en línea de qué es lo que se puede hacer para agrupar o encontrar primero y después agrupar perfiles si es que existen más de un perfil de un investigador. Cypher Scopus. ¿Por qué se llama Cypher Scopus ahora? Cypher es algo recientemente nuevo que Elsevier ha desarrollado y que solemos llamar un ecosistema, donde no solo se encuentra Scopus, sino también ScienceDirect, que es la base de datos de revistas y libros de texto completo de Elsevier, y aplicaciones y el Hub. Y estas cuatro plataformas están en una sola plataforma que llamamos Cypher. Cypher permite a la comunidad de investigadores de encontrar la información de una manera más rápida, más eficiente y además con la ayuda de aplicaciones que están disponibles de forma gratuita a todos los investigadores, enriquece el contenido tanto de ScienceDirect como de Scopus. Las herramientas de búsqueda y de contenido están integrados en la plataforma. Y desde lo que veis en el centro aquí del pantallazo, el Hub se puede buscar todo a la vez. Se puede buscar dentro de Scopus, dentro de ScienceDirect y dentro de millones de páginas web científicas que están indexadas en el Hub. De allí el nombre. Para enfocarnos en Scopus, ¿qué es Cypher Scopus? Pues Scopus es la base de datos más grande de resúmenes, de citas y de referencias citadas. Tiene más o menos 19,5 millones de títulos, que no son todos de Elsevier. Los 2,000 son de Elsevier, pero las demás revistas son de 5,000 editores internacionales de todo el mundo. Si nos fijamos solo en los registros y miramos todos los tipos de documentos que están dentro de esta base de datos, son en este momento 45 millones de registros, de los cuales 23 millones son patentes de las 5 oficinas de patentes más grandes del mundo. Por ejemplo, el US Patent and Trademark Office y las demás que están allí de rojo. No solo una búsqueda lanzada en Scopus es una búsqueda entre las 19,500 revistas de Scopus, sino también se busca toda la web científica. Y en esta web científica se encuentran 435 millones de páginas web científicas. Este es para haceros una idea del número de revistas por área temática. Las cuatro áreas temáticas creando este Scopus, que son ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias físicas y ciencias de la vida. Obviamente los cuatro números juntos es más de 19.000 porque una revista puede estar asignada a más de una área temática grande. De las 19.500 revistas que tenemos, más o menos 1.200 son revistas de acceso abierto. 4,6 millones de registros son actos de conferencias o conference papers. 600 publicaciones comerciales, 350 series monográficas y un 70% proviene de fuentes internacionales, con lo cual queremos decir que son de fuera de Estados Unidos. Muchas veces cuando se mira un perfil de un investigador, un perfil de una afiliación, se ve que de forma automática se calcula un índice H siempre a partir del año 1996. Eso no quiere decir que anterior a ese año no hay contenido, todo lo contrario. De todos los editores que están a la izquierda, tenemos todo el contenido retrospectivo desde el número 1, volumen 1. Por ejemplo, de American Chemical Society, desde el año 1879, de Elsevier, desde el año 1823, etc. También tenemos artículos en prensa, aquellos artículos que ya están disponibles de forma electrónica, pero todavía no en papel, están en Scopus de los editores que veis a la derecha. Son más o menos 3.000 revistas. Todas las revistas de Cambridge University Press, de Elsevier, Springer, Kluwer y los demás que están allí. En negrito, donde pone 69 millones de referencias citadas que no son cubiertas por Scopus, con eso queremos decir que los artículos que están en revistas sí cubiertas por Scopus también citan referencias que en sí no están citados por Scopus, por ejemplo, libros o capítulos de libros. Si se trata de libros o capítulos de libros o revistas no cubiertas por Scopus, pero que forman parte de área de ciencias sociales, estas referencias pueden ser citadas por otros artículos también, y esto se puede ver en Scopus. Lo digo a propósito porque desde la publicación en el BUE del noviembre de 2008, estas citas también cuentan para, por ejemplo, sexenios, ciencias sociales y humanidades, de momento. ¿De dónde vienen estas revistas? Eso es para hacer una idea de la importancia de cada continente, de dónde vienen las revistas que están en Scopus. Y como podéis ver, la mayoría en esta base de datos no viene de los Estados Unidos, sino de Europa. ¿Para qué usar Cypress? Pues para muchas razones, aquí solo he destacado cuatro. Son para poder ver quién me está citando a mí o cuántas citas ha recibido un determinado autor. Es para analizar revistas y para ver en cuál me conviene más publicar, o si soy una biblioteca, cuál revista me conviene más suscribir. Refinar los resultados para ver quién más ha investigado sobre mi área de interés, o en otras palabras, como dicen los ingleses, cuál es el hot topic en este momento de esta disciplina. Conectar artículos de diferentes disciplinas mediante las referencias, porque siempre se puede ampliar una búsqueda basada en las referencias que tiene en común el artículo que te interesa con otros artículos cubiertos por Scopus. Quería pasar a la demostración porque con media hora no voy a tener tiempo para enseñaros todo Scopus. De nuevo, me gustaría decir que vamos a estar con los operadores allí a la derecha, al lado de los aseos, para explicaros todas las preguntas que podáis hacer queráis hacer sobre Scopus. La demostración la voy a enfocar en buscar perfiles de autores. He puesto esta URL porque todos los que están aquí y cuya institución no suscribe a Scopus también tiene posibilidad de buscar perfiles en Scopus mediante la URL que está allí. Esto os da acceso a la herramienta de buscar perfiles, agrupar perfiles que serán agrupados después de un control y figurarán después en Scopus, que sí, todo el mundo que tiene suscripción a Scopus puede ver. O sea, todos ellos que no tienen Scopus en su institución quieren limpiar o buscar o ver sus perfiles, es posible a través de esta URL. Antes de buscar un perfil de un autor, os quería enseñar una cosa nueva en Scopus, que no estaba el año pasado, ahora sí, que podría ser interesante, y es, por ejemplo, esto. Si hacemos una búsqueda y el resultado es muy grande, como por ejemplo en este ejemplo he buscado electricidad y he encontrado 120.000, pues antes había gente que quería analizar los datos. Ya sabemos que a la izquierda, para tener una lista más reducida de resultados, podíamos limitar por años, por área temática, por autores, por afiliaciones, países, etc. Pero había gente que quería trabajar con todos los datos que están aquí a la izquierda y no había posibilidad. Lo que sí es posible ahora es decir, todo lo que está aquí a la izquierda, de todas las categorías de limitar, es pinchar aquí en el export y exportar todo a Excel y después trabajar sobre los datos y crear gráficos, por ejemplo. O bien, no exportar los datos y trabajar con esos datos directamente sobre la plataforma, que es otra opción ahora también, que es analizar resultados. Si pincho aquí, por ejemplo, me va a enseñar toda la producción por año con enlaces a los documentos publicados en los respectivos años. Puedo ver también aquí cuánto se ha publicado por revista y cuáles revistas han sido. Por ejemplo, aquí son muchos años, pero lo podemos cambiar y decir, mira, enséñeme solo a partir de 92, por ejemplo. Y aquí a la derecha vemos las revistas que están en el gráfico y que podemos simplemente clicando quitar y añadir revistas o bien clicar directamente en el número este para ver, en este caso, los 844 artículos de esta revista. ¿Vale? Podemos hacer un análisis de publicaciones por autor, cuántos artículos ha publicado cada autor, con enlaces directamente a los perfiles. Si clicas en un autor, aparece una pantalla que dice que tiene 89 documentos, puedo evaluar al autor desde aquí, puedo hacer un resumen de citas de esta persona, ver el gráfico de su índice H, etc. Lo mismo podemos hacer con las afiliaciones, la producción por afiliación, pinchas en una afiliación y ves el número de documentos que tiene con un enlace directamente a los detalles de esta afiliación. Por país, por tipo de documento y por área temática. O sea, directamente todos los datos que vimos antes a la izquierda, que inicialmente solo estaban allí para limitar el resultado, están a vuestra disponibilidad ahora para analizar y ver cuál es, por ejemplo, la tendencia en un país de cierta investigación de una disciplina. Bueno. Búsqueda de autores. Vamos a ver, por ejemplo. El señor González Gallego Javier, de la Universidad de León, si no me equivoco, pero lo vamos a ver. Pincho en Search, de León, efectivamente, y veo que aparecen dos perfiles, que puede ser la misma persona, que pueden ser dos personas distintas, que, además de tener el mismo nombre, han investigado en las áreas temáticas que son las mismas, pero la afiliación difiere. Eso puede ser si es la misma persona que ha firmado la segunda vez o en dos artículos de otra manera. Pero si pincho aquí, o si miro aquí primero, veo que estamos mirando dos resultados de cuatro, que quiere decir que hay realmente cuatro. Si quiero visualizar los otros dos perfiles, que cada uno solo tiene un documento, lo puedo hacer pinchando aquí y aparecen cuatro. Y entonces ahora la cuestión es, ¿se trata de la misma persona o no se trata de la misma persona? Si son cuatro personas distintas, muy bien, lo dejamos así. Pero si, por ejemplo, el número uno y el número dos y el número tres es la misma persona, nosotros podemos decir a Scopus que se trata de la misma persona y que hay que agrupar esos tres perfiles en un solo perfil. Y se hace de la siguiente manera. Seleccionando los perfiles que son la misma persona, y después usamos el enlace que está aquí, donde ponen en inglés Request to Merge Authors. Y primero Scopus nos dice que hemos seleccionado estos tres perfiles aquí y podemos empezar con el proceso mediante Start. El primer paso aquí es decir cómo quiero, si yo fuera esta persona, cómo quiero que mi nombre figure en Scopus. Pues hay muchas opciones, puedo elegir una de esas opciones. Si es, por ejemplo, el formato que ya está, lo dejo. Pincho en Next. Y aquí están todos los documentos de los perfiles seleccionados, que han sido tres perfiles. El total de los números, perdón, el total de los documentos de esos tres perfiles están juntos en una sola lista para mí, para revisar, porque puede ser que aquí hay artículos que por error no son míos y quiero quitarlos, y puede ser que a lo mejor faltan artículos que sí están en Scopus pero que no están en esta lista porque están incorrectamente asignados a otro perfil. Pinchando en Edit Documents, podemos editar los documentos. Y podemos decir por documento, este no es mío, este sí, este tampoco, este sí, este tampoco, etc. ¿Vale? Y si hay un artículo que está en Scopus pero que no figura en esta lista, pues voy al fondo de todo y pincho en Search for Missing Documents. Puedo realizar una búsqueda. Por ejemplo, medicina. Y si encuentro mi documento, puedo decir este documento que no está en ninguno de los tres perfiles, pero si es mío, lo quiero añadir. Add selected articles. Y una vez hecho la selección de los títulos, o haber verificado que todos los títulos que están allí son realmente míos, pincho en Next. Y aquí puedo todavía revisar si todo lo que acabo de hacer es realmente correcto. Es un último paso de control. Y al final, Next, puedes poner tu apellido, tu nombre, que ya aparece automáticamente basado en el perfil, el nombre de perfil que elegimos al principio, tu correo electrónico y el mensaje, y pinchar en Submit. No lo voy a hacer ahora porque lo que acabo de hacer no es nada verdad y voy a fastidiar el perfil de este señor. Pero estos son los pasos. Son cuatro pasos muy sencillos. Primero, buscas tu perfil, seleccionas los perfiles que son tuyos y dices Request to merge author profiles. Indicas al nivel del documento que el documento es tuyo o no. Puedes añadir documentos nuevos si es que faltan. Y después dices Submit. Y aquí el texto puede ser, por favor, agrupar esos perfiles que yo soy la misma persona. Algo así. Ahora vamos a pinchar en back. Y back. Y back. Y cancel. Vale. Vale. Pues hago la misma búsqueda. ¿Por qué esto es importante? Bueno, primero de todo, hay muchísimas universidades y muchísimos centros de investigación en el mundo con acceso a Scopus y tú aumentas tu visibilidad teniendo tu perfil correcto con más documentos bajo un solo nombre. Este es uno, aumentar tu visibilidad. Segundo, si yo fuera Javier González Gallego y quiero saber cada vez que alguien en Scopus cita cualquier de mis documentos, tengo que crear una alerta. En este caso, tendría que crear tres alertas. Tendría que crear una alerta a nivel del primer perfil, del segundo perfil y el tercer perfil. ¿Vale? Si soy una persona, por ejemplo, vicerrector de investigación y quiero hacer un seguimiento y saber cada vez que esta persona publica un documento en una revista cubierta por Scopus, tendría que crear una alerta también, pero otra vez tres alertas. Si tengo un solo perfil, solo tengo que crear una alerta para saber cuándo alguien me cita a mí y solo tengo que crear una alerta para saber si alguien, que a mí me gusta saber lo que hace, publica un documento en Scopus. Segunda razón. La tercera razón es esta. Si entramos, por ejemplo, en el perfil más grande, con 148 documentos, vemos que Scopus nos da un tipo de currículo. Aquí está toda la información relevante para la investigación de este señor. Todos los formatos de su nombre que han aparecido en todo su trabajo están ya agrupados, de momento. Este es su ID, su número único de investigador de Scopus, su dirección, número de documentos que tiene publicados, sus referencias citadas, sus citas. Aquí podemos ver una cosa más clara que antes también, que tiene 2.202 citas de un total de 1.823 documentos. Vemos su índice H. Este es el índice H calculado de forma automática a partir de 1996, lo que dije al principio, ¿vale? No basado en todo su trabajo. Sus 150 colaboradores, realmente hay más, porque de momento este es el número máximo de colaboradores que demostramos aquí. Documentos en la web que están por ahí, que contienen esta combinación de apellidos inicial que hemos buscado. Áreas temáticas donde ha publicado. Las revistas donde ha publicado, con enlaces a los documentos por revistas. Si pincho aquí, por ejemplo, voy a ver todos los documentos que él ha publicado en la revista Life Sciences. Y aquí tengo una lista de afiliaciones relacionadas con él, que puede ser que él ha trabajado y publicado allí, que puede ser que sus colaboradores han trabajado o publicado allí. Si fuera esta persona y quiero saber cada vez que alguien me cita a mí, yo puedo crear una alerta. Aquí creo la alerta de citas. Y lo que dije antes, ahora como tengo tres perfiles, tengo que crear tres alertas, ¿vale? Si creo la alerta aquí, esto lo estoy diciendo ahora ves. Lo que acabo de decir es esta aquí. Si quiero saber cada vez cuando alguien me cita a mí, clico aquí y creo una alerta de citas. Si quiero saber cada vez que esta persona publica un documento en una revista cubierta por Scopus, creo la alerta aquí al nivel de los documentos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues si este fuera un currículo completo y los tres perfiles que hemos visto antes estuvieran agrupados, pues este lo podemos mandar por correo electrónico directamente si, por ejemplo, quieres hacer una solicitación, presentarte a un grupo de investigación, etc. Lo haces aquí y luego elijas el formato de texto o de HTML y lo mandas directamente en el formato que estamos mirando aquí. O bien lo imprimes y se lo puedes dar a alguien. Luego tenemos otras posibilidades. Evaluar este autor mirando varias cosas bibliométricas, documentación, citas, índice H, etcétera, todo en gráficos, todo esto está aquí. Pero claro, los resultados son diferentes ahora comparado con cuando tendremos unificados los tres perfiles que están de momento en Scopus de esta persona. Pero vamos a ver un poquito cómo funciona. El View Author Evaluator. Vemos aquí tres pestañas. La primera pestaña de documentos nos demuestra el trabajo científico de esta persona por revistas. Aquí podemos ver en porcentajes en cuáles revistas ha publicado. Pues un 2,7 en Life Sciences, un 3,4 en Journal of Hepato algo. Y a la derecha podemos ver las mismas revistas con enlaces a los números de documentos. Entonces, pinchando aquí, voy directamente a los 8 artículos de este señor publicados en el Journal of Pineal Research. Si estoy interesado en saber qué tipo de documentos publica, en este caso la gran mayoría, es un tipo de documento artículo. Tiene algunos reviews y tiene muy pocos, uno article in press, todavía no publicado en papel, pero ya disponible electrónicamente. ¿Cómo publica por año? Pues aquí tenemos el resumen, otra vez con los enlaces a la derecha para ir directamente a esos documentos en un año específico. Áreas temáticas, pues la mayoría en medicina, pero también en bioquímica, también en farmacología, también en agricultura, otra vez con enlaces. Y sus coautores o colaboradores. Vemos que la persona con quien más ha publicado es María Jesús Tuñón, en 45 documentos. Si quiero ver los 45 documentos donde ha colaborado con María Jesús, pues pincho en 45. si quiero ver el total de documentos que ha publicado María Jesús, o sea, también los documentos sin este señor que estamos mirando ahora, pues se pincha en total. Y si quieres pasar de este perfil al otro perfil, en este caso de María Jesús Tuñón, pues pinchas en su nombre y vas al perfil de esta otra persona. Luego podemos mirar también el índice H, que hemos mirado visto también esto esta mañana en la presentación del profesor Jorge Hirsch, donde gráficamente se puede ver que dos líneas se crucen, ¿eh? En este caso, el índice H 26 quiere decir que de todos los documentos publicados por este señor, 26 documentos tienen un mínimo de 26 citas. Y donde las dos líneas, no sé si se pueden ver, si se pueden ver aquí, donde las dos líneas se crucen es justo en el número 26. O sea, es una visualización del índice H de este señor. Tenemos una posibilidad de excluir autocitas. Pinchando aquí, clicando en Update Graph, y si el número de citas baja lo suficiente, pues tiene un impacto en su índice H. En este caso, ha bajado de 26 a 24, que es una diferencia mínima. La tercera pestaña son las citas. Las citas recibidas por año. Y aquí la tenemos. O sea, vemos que todos los años recibe más citas y a la derecha podemos ver también las citas por año. O sea, por ejemplo, si quieres saber cuáles son los documentos que han citado en el 2002 a sus trabajos, o si fuera yo él, a mis trabajos, pues pincho en 38 y voy a ver todos los documentos con 38 citas a mis trabajos del año 2002. Vale, pues todos estos gráficos que hemos visto ahora de este perfil ha sido de un solo perfil y recordáis que hemos visto tres perfiles y todos los gráficos cambiarán a partir del momento que los tres perfiles han sido agrupados. Una cosita que no había contado antes, que cuando pinchamos en Request Author Merge, mandamos a Scopus la información de los tres perfiles en este caso que queremos agrupar y los documentos que queremos elegir. Esto no lo cambiamos en Scopus porque sí, siempre hay un proceso de control, de verificación, para ver si es verdad lo que nos mandan. Y este proceso de verificar y después de subir el perfil nuevo a la plataforma de Scopus y hacerlo visible a todo el mundo, es un proceso de entre 3 y 4 semanas. Normalmente se recibe una contestación automática, pero después habrá que tener paciencia de varias semanas hasta que no se vea el perfil limpiado, corregido y único en esta plataforma. Bueno, hasta aquí. O sea, hay mucho más en Scopus, pero yo tengo solo 30 minutos y acabo de cumplirlos. Y tengo que pasar la palabra a mi compañero David Miño, que os va a hablar de las herramientas de Scifal.
Bueno. Pues, ¿dónde está mi presentación? Bueno, a partir de, bueno, desde hace 3 años aproximadamente, a partir de los datos de Scopus, el Sevier ha creado una serie de herramientas que denominamos Scifal, a la familia de nuevas herramientas, servicios, soluciones, bases de datos, cada uno se llame como quiera. Voy a hablar de dos de ellas, pero antes quiero daros una introducción de lo que es Scifal y cuál es la filosofía que lleva detrás. Así que primero os voy a explicar un poquito lo que es Scifal y las diferentes opciones que hay, muy por encima, y luego vamos a hablar de dos de ellas, que son las que una es para encontrar revisores de proyectos sin conflicto de intereses con el revisado, y la otra es Scifal Strata, que es para sacar más datos aparte de los que ya habéis visto que Scopus puede dar, si hay que juzgar a un revisor o a un investigador, Scopus da una serie de datos, pero con Strata podemos ver esos datos, otros datos, y podemos comparar autores. Y eso es lo que veremos después. No creo que me dé tiempo a ir online para enseñaros las herramientas, pero por enésima vez os recordamos que estaremos a vuestra disposición en la mesa de aquí al lado. Bueno, Saibal lo que pretende es ayudar en diferentes puntos críticos del proceso investigador o de producción científica. Haciendo un gráfico muy simple de lo que sería el proceso, si contamos con tres inputs, los investigadores, las infraestructuras y los recursos económicos, una institución tiene que plantear una estrategia, de esa, como resultado de la cual tendrá una serie de productos, que no solo son los que aquí se señalan, pero por simplificar, básicamente serían pues, publicaciones, patentes y tecnología de transferencia de tecnología. La producción tiene que ser evaluada y los resultados de la evaluación deberían retroalimentar la estrategia y hacer pues, una serie de toma de decisiones en los recursos empleados. Pues bien, para casi todos o para algunos de estos diferentes puntos críticos, el Sevier desde hace 3 años ha ido creando nuevas herramientas para ayudar en diferentes puntos. Saibal Experts es una plataforma que quiere facilitar la colaboración entre los investigadores, facilitando el conocimiento mutuo muy rápidamente a través de palabras clave. Pero esas palabras clave, luego os explico de dónde salen. No son las que el autor dice, sino las que resultan de la aplicación de una tecnología de análisis de textos. Saibal Funding es una base de datos que, en vez de hacer como en Scopus, encontrar artículos, lo que encuentra son oportunidades de financiación. Estamos cargando esta base de datos paulatinamente con la información de diferentes países. Todavía no hemos llegado a España. Se empezó con Estados Unidos, la Comisión Europea, ahora se ha cargado el Reino Unido, Australia, países anglosajones, porque y esperemos que pronto llegue esa ola hacia el sur y también nos incluyamos los datos de España. Reviewer Finder es la que veremos después. Es para distribuir esos fondos correctamente, pues saber quién tiene que revisar proyectos. Saibal Spotlight, que es la herramienta que hasta ahora en el foro hemos presentado ya creo que como 2 o 3 veces y ya no la volveremos a presentar. Porque como van saliendo nuevos hijos de esta familia, pues vamos dándole paso a los jóvenes y a los maduros ya se espabilarán. Otra cosa que nos interesa hacer es exponer la producción científica y darle visibilidad. Eso lo vamos a poder hacer a través de Scopus o Cybers Scopus, que Cybers también incluye lo que os he explicado, las 4 plataformas, y Saibal Experts, que facilita la colaboración entre los investigadores, pero sirve a su vez como de repositorio de la producción científica. No solo la que viene de Scopus, que por defecto será la que se cargará en esos perfiles de esos autores más enriquecidos, sino también se puede cargar otra información proveniente de las instituciones, con 2 objetivos. Facilitar la colaboración, sabiendo quién sabe quién, y mostrando, haciendo visible la producción científica. Finalmente, para evaluar, pues tenemos Strata como solución o como herramienta estándar, diríamos prêt-à-porter, pero también tenemos trajes a medida. Es decir, tenemos ahora un equipo y la tecnología para realizar estudios en función de las necesidades de la institución, ya sea la institución, un organismo gubernamental o ya sea una institución académica, puesto que tenemos todos los datos y tecnología y equipos suficientes como para hacer estudios, pues podemos hacer desde estudios de movilidad de investigadores, ¿no?, vía fuga de cerebros, o estudios bibliométricos de instituciones, o de autores, o de artículos, en fin, todo lo que se nos puede imaginar que se puede hacer con los datos que hay en Scopus, pues es cuestión de hablarlo con la institución en cuestión y sacar los resultados. Pero hoy vamos a hablar solamente de Reviewer Finder y de Strata. Otra manera de clasificarlos diferentes productos sería pues 3 familias, los que son de ¿cómo es? Performance, rendimiento y evaluación, los que son de exponer y otras herramientas o otros servicios, que también incluiría por ejemplo los datos bases de Scopus. Si una institución quiere cocinarse los datos ellos con sus propios sistemas, pues tenemos los datos, los datos de que nutren Scopus y el resto de herramientas, y se pueden cortar y pegar a medida y venderlos a medida, a peso los venderíamos. Podríamos clasificar también los diferentes servicios que ofrecemos en función de las prioridades de las instituciones. Lo que ofrecemos es a las instituciones sentarnos juntos y ver cuáles son las prioridades que pretenden satisfacer, porque obviamente nos interesa vendérselo todo, pero como eso no siempre es posible, la mayoría, ¿no? Pues a la hora de establecer prioridades, en función de cuáles sean las prioridades de la institución, haríamos combinaciones de diferentes herramientas o servicios para los que podrían ser útiles para cumplir esos objetivos. Hoy he puesto en rojo Strata, que serviría pues para comparar tanto principalmente autores y grupos de autores. Serían unas medidas de la excelencia, los indicadores que da Strata. También nos puede dar una idea de la potencialidad de ese grupo de investigadores y nos permite evaluar la colaboración de los investigadores, y luego veremos. Y si la institución gestiona proyectos de investigación, pues hay otra serie de herramientas, y hoy vamos a hablar solamente de Reviewer Finder. Hay cuatro, bueno, no me voy a repetir con Scopus, ya lo ha explicado Eduard suficientemente bien, la cobertura. Todos ellos se nutren, salvo Funding, obviamente. El resto se nutren de los datos de Scopus. ¿En qué se basa Reviewer Finder? La gracia de la búsqueda de los investigadores, de los revisores, es lo que llamamos Fingerprint Technology. Es una tecnología que desarrolló una empresa americana llamada Colexis, que fue adquirida por el Sevilla recientemente, hace un par o tres de años. Y lo que hace es tomar un texto, aplicar unos tesauros y darnos una jerarquía de relevancia de términos del texto que hemos analizado. Tan sencillo y tan complicado como eso. El proceso se le llama Natural Language Processing, es decir, del texto tal cual está en un título y un resumen o de un texto completo. Se le pasan diferentes procesos de interpretar las abreviaciones, los acrónimos, el contexto de la frase, de la parte del texto en el que está, quitar guiones, interpretar, bueno, toda la de lo que es el lenguaje natural lo tenemos que transformar en un lenguaje estructurado para poder filtrar esos términos y establecer una jerarquía de términos reconocibles para cada una de las áreas en las que ese texto lo podemos clasificar. No es lo mismo un puente en, ¿no? Bueno, ya sabréis. No es lo mismo un puente en arquitectura que en odontología, ¿no? Pues a partir de ahí, esos datos se filtran. Para que os hagáis una idea de la potencia de la herramienta, de esta tecnología, estos son las diferentes áreas en las que tenemos divididos los diferentes tesaurus y la cantidad de términos y de sinónimos con la que se trabaja. Solamente trabajamos en lengua inglesa. Y de momento no hay planes para adaptar semejante cantidad de trabajo a otros idiomas. Pues el resultado, los diferentes, lo que llamamos fingerprint, lo que sería la huella de términos relevantes, jerarquizando su importancia, da como resultado, bueno, esta tecnología, de ella hemos sacado como tres o cuatro productos, y hoy vamos a hablar solo de uno de ellos. Pero otro es, esta es una imagen de lo que sería Cyval Experts, exponer cuál es el conocimiento, en este caso, de este autor, en base a esos términos, a esas palabras clave, que no son las que escoge el autor, sino las que salen como resultado de analizar su producción científica, de todos sus artículos. Hay una versión gratuita, si queréis tomar nota de esta dirección web. Todos aquellos que hayáis publicado algún artículo indexado en PubMed, si vais a Biomed Experts, podéis ver, no sé si se lee. Sí, estas son todas las instituciones españolas que tienen al menos un artículo indexado en PubMed. Es una versión gratuita y bastante simple, pero podéis ver cuál es el ranking de términos de vuestro fingerprint de esos artículos que están en PubMed, y veréis si es fidedigno o no con respecto a vuestra producción científica. Biomedexperts.com, hay que registrarse como en una cuenta de correo y puedes acceder. Eso para que os deis, para que veáis la potencia y la finura de la tecnología que estamos utilizando. También hay otra manera de experimentar de una manera más práctica con esta tecnología, que es vosotros poner un texto y ver el fingerprint de ese texto que vosotros copiáis y pegáis. Y eso lo podéis hacer si tomáis nota de... ¿Veis la dirección de abajo? info.cybal.com/experts/customer-lists. Entonces veréis esta lista de instituciones que utilizan Cybal Experts. Ya digo, es otra herramienta, otro servicio basado en la misma tecnología de análisis semántico. Podéis pinchar en cualquiera de ellas y veréis los perfiles de los autores, y hay una parte que os permite, este es el caso de la Autónoma de Barcelona, aquí pegáis un texto, el que queráis, escogéis el área temática a la derecha y veréis el perfil de ese texto. Además, como pretende facilitar la colaboración, pues entonces os sugiere autores con un perfil similar al del texto pegado. Esto es básicamente lo mismo que haremos con el Reviewer Finder, pero os explicaré un poquito más en detalle las particularidades. Esta es la gracia, analizar un texto y ver y compararlo con otros perfiles de otros textos. ¿Para qué? En este caso, para buscar colaboradores. En el caso de Reviewer Finder, estas instituciones en Estados Unidos lo utilizan para buscar revisores de proyectos sin conflicto de intereses. Porque, como mañana os explicará el profesor Henkmuth, es demostrable que hay conflictos de intereses. Y mañana en la presentación veremos algunos datos sobre ello. Ya os lo adelanto. 9:30 de la mañana. Reviewer Finder. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tiene diversas funcionalidades y vamos a ir al grano enseñando cuáles son. Esto sería, estamos en la parte, hay unos espacios de trabajo. Además, la herramienta se puede adaptar a la institución en concreto. Si tiene su propia base de datos, pues se puede aplicar esta tecnología a vuestra base de datos o cargar los proyectos de vuestra base de datos, cargarlos en nuestra plataforma y entonces analizarlos ahí. Se puede adaptar. En este caso vemos que tenemos... ¿dónde está el cursor? Aquí. Si queremos añadir nuevos proyectos a subvencionar, si queremos crear clusters de proyectos y buscar revisores para un grupo de proyectos, ¿no? En vez de un revisor para un proyecto, un revisor para un grupo de proyectos. Podemos importar datos de la base de datos de la institución. Y aquí estaríamos en la gestión de las oportunidades a financiar o a revisar primero. Si no las importamos, también lo podemos hacer manualmente. Escribimos el título, ponemos el resumen y algunas explicaciones más sobre este proyecto, pinchamos y nos sale el ranking de términos relevantes de ese proyecto que hay que revisar. Si a nuestro criterio alguno de los términos tiene un peso excesivo o un peso muy minoritario y creemos que debería ser modificado, pues lo modificamos manualmente y le damos la importancia que nosotros consideramos. Obviamente eso tendrá consecuencias en buscar otros, cambiará el orden. Hay varios filtros que podemos aplicar si queremos que los revisores no sean del propio país, pues podemos decir que tenga un máximo de 5 publicaciones en el país en del que proviene el solicitante del proyecto. Podemos tener en cuenta un máximo de publicaciones, para ir más rápidos, pues que el número de publicaciones que analice sea uno u otro. Podemos tener en cuenta el año de publicación de los artículos, porque aquí lo que haremos es analizar el proyecto y luego analizar artículos. Entonces, ¿de qué edad queremos que sean esos artículos parecidos a nuestro proyecto? Pues aquí limitamos la edad de esos artículos. Si queremos un revisor más o menos reciente. Porque después de identificar los artículos que se parecen al proyecto, iremos a ver qué autores. Todos los artículos, y esto es un dato importante, todos los artículos de Scopus están asociados a un autor y a una institución. Y ese autor está vinculado a una institución en un periodo determinado, que es en el que publicó el artículo. Eso nos permite tener una trazabilidad de la historia de los investigadores, y por eso podemos hacer estudios, por ejemplo, de movilidad. Todos los artículos indexados en Scopus. De manera que esto sería el resultado de la búsqueda. ¿Y qué parámetros tenemos para ver si hay un posible conflicto de intereses o no? Pues, una, si es un coautor del proyecto, obvio. Si es también un solicitante de otras ayudas en la misma institución, que sería, estamos aquí. Pero luego también si ha estado en el mismo periodo, en la misma organización, en cuántos artículos tiene en la misma organización y cuántos pasos hay de coautorías entre el solicitante del proyecto y el revisor del proyecto, cuántos coautores lo relacionan, ¿no? Tipo las redes sociales como Facebook, cuántos pasos hay entre ellos. Aquí la máquina no dice quién tiene que ser el revisor, lo único que te da unos datos para que tú tomes la decisión. El candidato ideal para que tiene más publicaciones con un perfil muy parecido al del texto, en este caso serían 6, sería este Jan-Yves Blay en este caso, pero la herramienta nos ofrece coautores de este primer candidato, asumiendo que puesto que han sido coautores del primer candidato, pues si este primer candidato es una persona muy ocupada que no se puede hacer cargo, probablemente alguno de sus coautores será también el indicado. Puede ser un buen revisor. En este caso no sería así porque no solo es coautor del solicitante, sino que además el resto de sus coautores también están solicitando proyectos en la misma institución, con lo cual podría ser un poco... Así que pasaríamos al siguiente escalón, ¿no?, de la lista. Aquí también nos da información sobre... aquí podemos ver lo de la trazabilidad y el posible también conflicto de intereses por la coincidencia en la misma institución en los mismos años. Y vemos en qué año coincidió el solicitante del proyecto con el posible revisor, en este caso Vicente Valero, porque hemos descartado el primer grupo, pasamos al segundo. Y nos indica los pasos que hay, cuántos coautores hay entre el solicitante y el revisor, para que juzguemos si este parámetro es si para descartarlo o no. En el caso de que sea de ciencias biomédicas, pues podemos ver el perfil de palabras clave o de términos relevantes, el fingerprint de este autor en Biomed Expert, porque es gratuito y está abierto a todo el mundo. En el caso de que no sea de ciencias biomédicas, pues no lo podemos ver, a menos que sea cliente de Cyber Express. Y también lo que hace Reviewer Finder es buscar en Google el correo electrónico de esta persona, si es que está disponible en alguna página web y es posible que lo esté en la institución en la que trabaje. Así que de manera que esto nos facilitaría el solicitarle la revisión del proyecto, en caso de que no lo tengamos en nuestra base de datos interna. Ahí, como decía, se pueden hacer adaptaciones. Por ejemplo, se puede, lo que os mencionaba, que se puede enlazar la tecnología con vuestra base de datos. O, por ejemplo, se puede, comercialmente le llamamos custom solutions. Y, por ejemplo, se puede generar, eso es lo que os decía también, los clusters de proyectos para que sean todos revisados por el mismo revisor. Otras adaptaciones podía ser hacer un ranking de candidatos, no solo tener en cuenta el posible conflicto de intereses y la similitud de los perfiles, sino también pues algún indicador bibliométrico, como puedan ser el índice H o las citas o cualquier otro que podamos considerar que es oportuno, puesto que es una herramienta flexible que podemos diseñar entre nosotros y la institución, o podemos crear un communication module, que sería pues automatizar el envío de la petición a revisar el proyecto al candidato a revisor automáticamente si hemos conseguido la dirección electrónica, Y, pues, por ejemplo, esto es un ejemplo de una institución, lo manda a los 10 primeros automáticamente y a los 2 primeros que responde se los asigna y a los otros automáticamente les manda un correo diciendo que muchas gracias, pero que ya no, que bueno, que ya lo han descartado de la lista. Eso nos ahorraría tiempo en la gestión de estas revisiones. Como decía, en base a esta tecnología de análisis de textos, pues hay otras soluciones. A mí no me gusta la palabra soluciones, pero bueno, es lo que los de marketing han decidido. Prefiero herramienta. Pues hay otro tipo de herramientas o soluciones que son aplicaciones prácticas de esta tecnología, que es ver qué tipo de... La fundación en concreto puede ver qué tipo de proyectos se han financiado o no, si eran parecidos a uno reciente, si se han sido financiados por otras agencias, siempre y cuando dispongamos de esos datos, o si podemos comparar el proyecto con otras investigaciones ya publicadas y ver si tiene sentido continuar publicando sobre lo mismo o no, o vemos a ver si es lo que hemos financiado nosotros o no, o qué no se ha financiado, porque faltan esos términos que nos interesan. En fin, con esos datos, analizando esos proyectos y las publicaciones, podemos cuestionarnos un montón de preguntas y tratar de ser más eficientes o satisfacer determinados objetivos de la institución. Estas serían unas imágenes de esto que sería el Portfolio Administration con los proyectos y determinados metadatos y funcionalidades que podemos diseñar en base a los intereses de cada una de las instituciones. Esto ya no es una solución estándar, sino que habrá que adaptarlo con la institución. Y pasamos, una vez que hemos decidido la persona que va a revisar el proyecto, si queremos podemos profundizar más en su desempeño desde el punto de vista de indicadores bibliométricos, pero no solo para esto, obviamente, Saibal Strata. Aquí lo vamos a explicar como si fuera una demo, el uso en 6 pasos de Saibal Strata. Lo primero, registrarnos. Fácil, ¿no? Bueno, Saibal Strata, de lo que se trata es de buscar autores y ver sus publicaciones, sus citas y algunos indicadores en base a ellos. Lo primero que tenemos que hacer es buscarlo, añadir un nombre. Vamos a crear una lista de nombres de investigadores que queremos evaluar y quedarán guardados aquí. Estos nombres los podremos agrupar y quedarán guardados aquí. Y una vez que tengamos todo el listado de grupos y de autores que queremos evaluar, decidiremos en cada momento cuáles pasamos a la tercera ventanita, que es My Selection, donde los evaluaremos y donde los compararemos. La comparación, también lo que tenemos que decidir al principio, es qué tipo de documento queremos analizar con estos criterios, si son artículos, articles in press, abstract reports, books, business articles, bueno, todo el tipo de documentos que están indexados en Scopus. Y si queremos tener en cuenta las autocitas o no. Una vez que hemos tomado esta decisión, pasamos a buscar los autores a evaluar. Pincharíamos aquí. Y buscamos los autores igual que se buscan en Scopus. Estéticamente incluso es prácticamente igual. Buscamos los autores. Si tiene múltiples, lo mismo que hemos visto antes, aquí podemos hacer 2 cosas. No modificar Scopus, porque quizá consideramos que no es nuestra misión en ese momento, porque es queremos comparar autores de nuestra institución con los autores que hacen lo mismo en el Max Planck. Entonces, aunque veamos que los del Max Planck deberían ser agrupados, no lo vamos a tocar porque es problema de ellos. Pero sí que para nuestro uso los podemos agrupar. Pero si quisiéramos, también podríamos hacer el feedback a Scopus y que se arregle ese perfil en 4 semanas. Una vez que hemos decidido los que agrupamos, le ponemos el nombre que queremos y podemos poner el grupo de investigación o la institución para hacerlo más fácil, más buscable. Y ya lo tenemos aquí. De manera que ya podemos empezar a crear clusters. Una vez que tenemos unos cuantos autores, los agrupamos y formamos grupos. Y esos grupos los podemos ir cambiando. De manera que podemos estudiar qué pasa, cómo cambiaría los indicadores bibliométricos de mi grupo de investigación si me traigo a esta persona y lo pongo en mi grupo. Entonces aumentará las citas de mi institución o de mi grupo. o cómo está mi grupo comparado con ese individuo o mi grupo con otro grupo. Esta gráfica en concreto son citas por documento al año, es decir, los documentos del año, cuántas citas han recibido cada uno de ellos. Y nos permite compararlo. Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente arrastrar el nombre hasta el gráfico y a partir de ese momento se carga la información de ese autor, o lo mismo haríamos con el grupo, hasta un máximo de 10 líneas. Más de 10 líneas obviamente es ilegible. Este sería el cuarto paso. Este podría ser el aspecto. Y ahora tendríamos que decidir con quién queremos comparar este parámetro, que son las citas por documento de cada año. Y entonces aquí tenemos que podemos escoger los investigadores. Se pueden escoger la misma comparación de dos maneras. Los investigadores o lo arrastramos de aquí o vamos a este menú, que sería en My Selection, y lo escogemos aquí, da igual. Podemos escoger el clúster, igual aquí en este menú, o arrastrándolo desde el grupo de clusters. O instituciones, podemos comparar las citas por documento de ese autor con la cita media por documentos de una institución entera. O las citas por documento de un país o de una región, un continente, sería Europa o África. Podemos comparar dos países. Y podemos comparar, y la otra de las gracias y de lo más importantes de esta de Strata es que seleccionamos la disciplina o el campo de referencia. Es decir, no es la misma la línea de puntos que será de medicina, las citas medias por documento de España en medicina, que las citas medias por documento de España en ingeniería. Y así podemos desgranar las 330 y tantas disciplinas que Scopus diferencia. Podemos ver, pero también la creación de o la comparación con una disciplina de referencia tiene. Podemos utilizar las que por defecto aparecen en Scopus, si estamos contentos con ello. Podemos también compararnos con las revistas en las que nosotros hemos publicado. Entonces expandimos la lista de revistas en las que nosotros hemos publicado. Y veríamos pues el Simago Journal Rank, ¿no? El valor SNP, el Source Normalized Impact per Paper. Y podemos decidir crear, a ver cómo estamos nosotros con respecto a los artículos publicados en las revistas en las que nosotros publicamos. Lo que pasa es que si publicas en una revista muy mala, pues a lo mejor estás por encima de la media. Si publicas en una revista muy buena, pues probablemente estés por debajo de la media. Pero si lo quieres comprobar, pues lo puedes hacer. O bien, podemos cambiar el marco de referencia y si no nos convence la clasificación de revistas que hace Scopus para decir la revista, lo que conforma la cardiología, pues podemos quitar flexiblemente una revista y poner otra, o si queremos juntar todas las revistas de dos disciplinas que mi grupo de investigación es que trabajamos en las dos y las quiero agrupar, pues las agrupo y si quiero seleccionar unas las selecciono. Es totalmente flexible, pero también se puede utilizar las que por defecto ya están clasificadas en Scopus. Y aquí pues las moveríamos con las flechitas, quitando y poniendo, y le pondríamos un nombre a nuestro campo de referencia. Una vez decididas las revistas, y aquí vemos los indicadores de calidad, Simago Journal Rank y SNP, decidimos con quién nos queremos comparar y grabamos este campo de referencia para nosotros y será de uso exclusivo nuestro. Y finalmente aquí vemos que una vez cambiado el campo de referencia, nuestra gráfica es la misma, pero con quien nos comparamos, que en este caso es Germany, Europe y el mundo, de un campo que nos hemos inventado nosotros, y hemos seleccionado revistas muy buenas, por lo tanto su número de citas es mayor que las nuestras en la mayoría de los años. Esto sería nuestra misma gráfica, pero la comparación sería distinta. Esto sería la principal medida que nos permite comparar, pero hay otras. Y ahora veremos cuáles son estos otros. Podemos comparar el índice H y el índice G de los autores y grupos, grupos contra grupos, autores contra autores, grupos contra autores. En este caso son dos autores y un grupo, un clúster. Podemos ver la producción total de artículos de cada año, de los tres elementos a comparar. o las citas recibidas por los artículos de cada año es diferente a la gráfica que hemos visto en Scopus. En Scopus eran las citas que recibes cada año a todos tus artículos. Aquí vemos las citas recibidas por los artículos publicados en ese año. Luego siempre a la derecha será más bajo que a la izquierda, mientras que en Scopus siempre a la derecha será más alto que a la izquierda. Porque si diéramos lo mismo, ¿qué objeto tendría hacer dos herramientas que enseñen lo mismo, ¿no? Y otro parámetro a comparar sería porcentaje de artículos citados y no citados, tanto del grupo como de dos autores. Podemos comparar hasta 10. Más cosas que podemos ver. Podemos ver el índice H de los coautores, de los autores que estamos evaluando. Esto quizá tiene particular interés si un autor tiene pocos artículos, un joven investigador. Por lo menos podemos ver si está junto a mentores de cierta envergadura o no, o más senior, o que han, ¿no?, con los límites y las ventajas que tiene el indicador. Pero podemos comparar. La altura de la barra es el número de artículos que tiene cada uno de estos autores y el tamaño de las burbujas, el índice H de los coautores y de esta burbujita, el índice H del propio autor que está siendo evaluado. Todas las gráficas pueden ser exportables y todas las gráficas, puesto que responden a una tabla de datos, también la tabla de datos puede ser exportada. Otra cosa que podemos hacer, evaluar la colaboración. Es decir, ¿este autor ha tenido muchos coautores en diferentes países o solamente colabora y tiene coautores en su propio país? Pues esto es algo que podemos ver gráficamente y también con mapas. Podemos ver. Aquí son tres autores, que cada uno tiene sus colores, y vemos que los tres han tenido coautores en Europa, los tres han tenido coautores en Norteamérica y los tres en Australia y Oceanía. Y podemos ir por países también, una vez entramos, seleccionamos un continente y también vemos, aquí hay dos autores que han tenido colaboradores en Dinamarca, uno de ellos solamente ha tenido colaboradores en Suecia. Y así, gráficamente podemos, si tenemos que evaluar a dos, si tienen otros parámetros parecidos, podemos tener en cuenta su habilidad para internacionalizar su investigación. Esta misma información la podemos ver no solo acumulada en el mapa, sino que también en un gráfico para ver la tendencia de cada uno de ellos. Viendo aquí en un país los tres que estamos evaluando, cómo va variando el número de artículos en colaboración en ese otro país. Creo que ya estamos acabando. Novedades recientes que tenemos en Strata han sido que podemos incluir una institución, podemos evaluar no solo todos los artículos de un autor, sino que también podemos seleccionar los artículos de ese autor que queremos comparar con la media de su país o con esa disciplina en concreto y seleccionar, porque a lo mejor no todos los artículos son de una misma disciplina, pues podemos tomar de un autor los que son de una disciplina y hacer otro grupo con los que son de otra y cada grupo de artículos compararlos por separado. O podemos importar todos los autores de una institución, porque si una institución tiene 2.000 autores, o bien cada uno se introduce a sí mismo o cada uno introduce a 10, o bien nos facilitáis un listado ordenado y por clusters y lo podemos cargar de una sola vez en Strata y así pues ahorrar bastante tiempo y poder evaluar y comparar grupos al día siguiente una vez cargados y poder. Los clusters se pueden compartir. Una vez que yo creo un cluster puedo decidir si quiero que otros miembros de la misma institución que tiene acceso a Strata puedan verlos o utilizarlos o no, o quiero hacerlos visibles a todo el mundo, pero no se ven, hay que buscarlos por nombre. Yo te tengo que decir, oye, busca el clúster llamado Química Barcelona 25 y entonces lo podrás ver. Bueno, ofrece muchas posibilidades y creo que estamos ya al final. Como ya es bastante tarde, si queréis ver información sobre esta u otras herramientas en la web de info.saibal.com están no solo estas dos herramientas, sino todas las otras. Si queréis mandarnos un correo y que os facilitemos, porque hay bastante información, que la seleccionemos y os la mandemos, pues aquí tenéis mi correo electrónico. Y una vez más, los próximos días estaremos en la mesa de aquí al lado. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos tiempo o de irnos a tomar algo, que hace mucho calor aquí, o si queréis preguntar, tenemos todavía 23 minutillos. ¿Alguna? Me gustaría saber, antes de que todo el mundo se vaya, para saber la audiencia que hemos tenido, ¿quiénes son investigadores? ¿Podéis levantar la mano? ¿Investigadores ellos mismos? ¿Gestores de la investigación en universidades o organismos públicos? ¿Y de agencias de evaluación? ¿Solo uno? Vale. Pues nada, si tenéis curiosidad por ver vuestras citas por documento y si estáis por encima o por debajo de la media, en la mesa de aquí al lado. ¿No hay más preguntas? Pues nada, damos por concluida la sesión.